Búscanos en redes sociales y actualízate minuto a minuto. Twitter, Facebook, Spotify, Resumen del Sur.
En Venezuela prosiguen las excarcelaciones tras el indulto sorpresa del presidente Nicolás Maduro a decenas de diputados opositores, un claro gesto hacia la comunidad internacional de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Mientras el líder opositor Enrique Capriles, dos veces candidato a la presidencia de Venezuela y que asegura haber hecho gestiones para los indultos, se desmarca del boicot propuesto por Juan Guaidó e insta a movilizarse y luchar en los próximos comicios. Todo un desafío a Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por cerca de medio centenar de países y que ha acordado no participar en las elecciones alegando fraude electoral.
La oposición se ha vuelto demasiado predecible. Maduro hace todo para que usted no ejerza su derecho, para que usted tire la toalla.
Tanto Capriles desde la oposición como el gobierno de Maduro han invitado a la ONU y a la Unión Europea que participen en los comicios como observadores. Mientras el país caribeño con mayores reservas de petróleo del mundo no puede abastecerse de gasolina, miles de conductores hacen largas filas durante días para poder repostar.
Tenemos alrededor de casi dos semanas ya haciendo la cola para echar gasolina y bueno, aquí haciendo la guardia a las 24 horas al día, vamos, venimos, nos turnamos uno con otro y aquí estamos familia, con la familia, con la gente, aquí pasamos la semana.
La mala gestión y la desinversión han llevado a la destrucción total de la industria petrolera de Venezuela, que ha provocado la escasez, el incremento de precios y la importación de gasolina iraní.
Bueno, ahí escuchábamos un informecito de un medio internacional. ¿Cuál es la novedad? La novedad es la reaparición de Capriles, de Enrique Capriles, ex candidato a presidente dos veces, en el 2012 pierde con Chávez por 11 puntos y en el 2013 por un punto, y moneditas con Maduro en una elección que también fue bastante cuestionada. Y además fue gobernador del estado de Miranda. Es uno fue uno de los líderes opositores más importantes hasta la aparición de Juan Guaidó. Aparece en un contexto Capriles de inesperado acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para avanzar en el proceso de liberación de 110 presos, ¿sí? 110 dirigentes políticos, periodistas, personas que son opositoras, presos políticos en Venezuela, en las cárceles de Venezuela. Un acuerdo que además inició así esta semana, el lunes se conoció la noticia de los indultos, que Capriles lo capitaliza, digamos. Pero además también el miércoles una rueda de prensa de Capriles de una hora, hora y pico, en donde dice, entre otras cosas, lo que escuchábamos. La oposición se tornó demasiado previsible. Durísimas críticas para el G4, como se conoce, que es el grupo que en realidad también incluía el partido de Capriles, con lo cual ahora será el G3 o el G2, si un nuevo tiempo, que es el otro partido, que es Stalin González, también fueron parte de este acuerdo, así que se fue deshilachando el espacio que nuclea la oposición liderada por Guaidó, y confirmó que va a participar de las elecciones. Lo que no está confirmado todavía es si él va a ser candidato, que no puede en principio porque está inhabilitado por 18 años, pero podría ser también beneficiario de un indulto, o él y su fuerza política y el grupo que arme va a presentar candidatos para las elecciones, pero con él como uno de los principales electores de la elección del 6 de diciembre. Obviamente que esto viene de negociaciones subterráneas que viene teniendo Capriles con el gobierno, y me parece que los dos, tanto Maduro como Capriles, ganan, o sea, pueden ganar y pueden perder en este acuerdo que se está logrando. ¿Qué gana? ¿Por qué Maduro lo pone de vuelta a Capriles en el escenario y qué gana indultando? Bueno, en primer lugar, otra cosa que pasó esta semana en Venezuela es que tanto Capriles como el gobierno, a través del canciller Jorge Arreaza, le pidieron a la Unión Europea y a las Naciones Unidas que sean observadores electorales de las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Una observación electoral que a priori estaría con algunas garantías que la Unión Europea viene pidiendo. Esto viene siendo una negociación entre la Unión Europea y el gobierno desde hace por lo menos 15, 20 días, cuando una misión del gobierno de Noruega fue a Venezuela a hablar con la gente de Maduro, y llevó un mensaje de la Unión Europea diciendo que si ustedes quieren el apoyo de la Unión Europea, tienen que liberar presos políticos, tienen que ampliar el espacio de participación electoral de la oposición y no tener ninguna maniobra rara que lo limite, y tienen que dar gestos concretos y reales de un proceso de transparencia electoral. Eso es lo que tenemos ahora y lo que pasó toda esta semana. La aparición, lo que logra Maduro con la aparición de Capriles es un consenso y una legitimidad del proceso electoral. Para Capriles nadie le puede decir que lo compraron, que es chavista, encubierto, ni nada, digamos. Entonces genera una legitimidad mayor del proceso electoral, que es lo que está necesitando el gobierno para descomprimir, y ese es el segundo punto, la presión que tiene la comunidad internacional para con el gobierno de Venezuela, no con Estados Unidos, porque Estados Unidos, mucho menos a 2 meses de las elecciones, 3 meses de las elecciones, no va a cambiar su estrategia ni va a cambiar su retórica en relación a lo que pasa con, a lo que piensa de Maduro. De hecho, salieron a abrazar a Guaidó nuevamente. Tanto Elliot Abrams, que es el enviado de Trump para la cuestión Venezuela, como James Story, que es el encargado de negocios, que tiene relación, una especie de embajada virtual, en realidad, que reconoce a Juan Guaidó. La administración Trump le está abrazado a su propia expreso en sus propias palabras, y en 2 meses no van a cambiar su estrategia. Sí puede cambiar la Unión Europea, y la presencia de la Unión Europea en ese sentido le da un poquito más de oxígeno al gobierno. También el gobierno logra sacarse encima a Guaidó, o puede sacarse encima a Guaidó, y lo que logra también es, o especula con, atomizar a la oposición y tener una Asamblea Nacional en relativa normalidad institucional, pero que pueda tener cierto margen de maniobra, básicamente. Lo que pierde Maduro es, el costo que puede pagar Maduro es con su base social, ¿no? Que no está de acuerdo con esto, obviamente, aunque se ordena también y se disciplina a la decisión que toma el presidente, pero genera críticas. Y al mismo tiempo, la especulación de la atomización de la elección también lo expone tal vez a una posiblemente una derrota electoral, si el proceso electoral es transparente. ¿Qué pierde? ¿Qué gana Capriles? Bueno, Capriles gana centralidad nuevamente, se vuelve a emerger como líder opositor, desplazando a Guaidó. El costo que paga es con la propia oposición, que han salido a pegarle fuertemente, a acusarlo de traidor, a acusarlo de ser parte, que eso es un poco también el costo que puede pagar, de ser parte de, como dice este sector más radicalizado, de una farsa electoral que utiliza Maduro para legitimarse, ¿no? Por último, para también abrir el juego para ustedes, chicos, si quieren plantear algo, esta división opositora viene de hace bastante tiempo. Es una división que uno puede discriminar o categorizar o dividir en 3 categorías. Está el sector electoralista, la posición electoralista, la que ha apelado por la vía electoral, en donde Capriles ha sido su principal exponente, logrando buenas elecciones a pesar de haber perdido. Inclusive fue la estrategia que llevó a la oposición a ganar, a formar la Mesa de Unidad Democrática y ganar en el 2015 las elecciones legislativas. La vía abstencionista, que es el sector más duro, Leopoldo López, Juan Guaidó, lo que es ahora el G4, que lo que dice es, bueno, no participamos de las elecciones, generamos un vacío de legitimidad para que el gobierno no tenga la posibilidad de gobernar con tranquilidad. Esto no es nuevo. En el 2005 ya Acción Democrática apeló a no participar en las elecciones y le dejó al chavismo 100% del control de la Asamblea Nacional. Y hay un tercer actor, que es el sector más intervencionista, más radicalizado, que es el de María Corina Machado, Antonio Ledesma, el ex alcalde de Caracas, y otros más, que por ejemplo lo que están planteando es que debe haber una intervención militar, entre comillas, de paz, para de los Estados Unidos, ¿no? Esto no lo banca ni siquiera el Estados Unidos. De hecho, Elliot Abrams dijo que María Corina Machado vive en un realismo mágico, básicamente. Entonces, esas son como las 3 patas que componen la oposición, que a veces bifurcan, que a veces van juntos, y que evidentemente, tras la sucesión de fracasos de Juan Guaidó, desde que se proclamó presidente encargado, el intento fallido del golpe de levantamiento militar en la base de La Carlota en el año pasado, esta especie de invasión en la bahía de Macuto, la operación Gedeón, que bueno, terminó con gente presa y en la nada. Bueno, hay una sucesión de fracasos de Juan Guaidó que lo han puesto a la oposición a correrse la cola como los perros, ¿no? Digamos, a correr en círculo sin ningún tipo de hoja de ruta clara, concreta, respecto de cómo hacer para sacar a un Maduro que está en el Palacio Miraflores gobernando, básicamente. Este es como un panorama general. Me parece que es interesante estos movimientos porque le da un horizonte. Esto puede cambiar en dos segundos, pero le da un horizonte un poquito más interesante, un poquito más prometedor, muy entre comillas, a lo que van a ser las elecciones de diciembre, de la elección legislativa de diciembre. Ale, ¿querés agregar alguna cuestión respecto de todo este, de estos movimientos que se están dando?
Yo lo que veo es que acá hay un solo ganador, que es Nicolás Maduro. Es el único ganador de esto. Capriles puede volver a posicionarse, ¿sí? Haber sido corrido por Juan Guaidó, pero el único ganador es Nicolás Maduro porque, de alguna manera, siguió en el poder durante todo el mandato de la Asamblea Nacional opositora. Ahora vuelve a haber elecciones. Y las elecciones tienen, digamos, podemos pensar que son transparentes. Pero de alguna manera tienen un componente que le juega a favor. O sea, la migración y el exilio venezolano en los últimos años pueden beneficiar, ¿sí?, al chavismo, y van a beneficiar al chavismo. O sea, millones de votos que podrían haber ido a la oposición política ya no están. No, claro, creo que voten en el extranjero. Hay que ver cómo se da ese proceso para saber si pueden votar en el extranjero, cómo van a votar. Pero bueno, esta situación lo beneficia a Maduro. Los precios del petróleo se están acomodando de alguna manera. O sea, políticamente hay un ganador, ¿sí? Y es Nicolás Maduro. Después hay un saldo negativo para el gobierno, que es que está deslegitimado internacionalmente y depende, ¿sí?, económicamente, de dos potencias extracontinentales. ¿Sí? Esa situación parece que llegó para quedarse. Pero políticamente la situación puede estabilizarse. Puede haber una normalidad institucional, el funcionamiento de la Asamblea. Puede dejar de Juan Guaidó ser presidente interino, porque si pierde las elecciones la oposición en la Asamblea, no va a ser presidente de la Asamblea, no va a ser presidente interino. Esa situación va a cambiar y puede haber una normalidad institucional. Hay que ver la recuperación económica después, pero, digamos, la legitimidad del gobierno ya está de alguna manera erosionada. Pero políticamente ha sobrevivido, ha pasado, digamos, la tormenta Nicolás Maduro.
Sí. Sí, totalmente. Es lamentable, ¿no? Porque es casi un callejón sin salida. Uno dice de afuera, la oposición debería ser la fácil, digo, presentarse elecciones y con el gran descontento y crisis social y económica que hay, ganar las elecciones y listo. Unirse y ganar. Pero no es tan fácil porque esa estrategia ya la probaron, ya ganaron la asamblea. La asamblea después fue declarada en desacato, se han encontrado los mecanismos como para desarticularla. Con lo cual, no se ve una salida, la verdad, dialogada entre gobierno y oposición. Y no creo tampoco que la haya.
Yo soy un poco más optimista.
Si ves algún horizonte.
Yo soy un poco más optimista. Un poco, tampoco tanto. Coincido con Alejo en que es verdad que el principal ganador es Maduro, pero también hay cierta parte de la recuperación económica de Venezuela que depende de aliviar la presión que hay con la comunidad internacional. Digo, me parece que eso es algo importante, y también lo ven los propios aliados de Venezuela, digamos, porque China y Rusia también están presionando para que haya una normalidad institucional y meter a la Unión Europea en ese acuerdo.
Es que en estas condiciones ya la va a haber, porque
claro,
seguramente gane las elecciones.
Y por eso si se mantiene. Sí. Y también ha sido importante el rol de Turquía. Turquía fue el mediador entre Capriles y el gobierno. Eso es un dato por ahí que no se sabe mucho, pero fue el mediador. Entonces, esto ya se, especulando un poco, tal vez también haya un juego global de dejar aislado cierta radicalización de Estados Unidos y de parte de la Unión Europea, tener un juego más libre a la hora de ver de qué manera se puede relacionar con un país como Venezuela. Yo creo que el problema que tiene Capriles, como decís, Mauri, la estrategia electoralista, yo creo que le funcionó más a la oposición que la estrategia esta estrategia abstencionista, digamos, porque si vos te dejás llevar por ejemplo, ¿qué ganó la oposición jugando electoralmente? Bueno, obviamente perder las elecciones, digamos, eso es una cuestión que tiene que ver con la democracia, pierde las elecciones. Ganó la elección del 2015, pero al ganar la elección del 2015, lo que hizo la oposición también fue abandonar la cuestión, la postura dialogada o la cosa electoralista, y empezar a gobernar como si fuera, como si la Asamblea Nacional fuera el poder ejecutivo. Y fueron por un referéndum constituyente y de repente tomó la posta de vuelta el sector más radicalizado, y hubo movilizaciones, y hubo muertes, y hubo una represión. Entonces, la estrategia va oscilando, digamos, va oscilando. No sé si es estrategia, es una cuestión táctica. Hay táctica electoral, pero después a la hora de encender la llama en la calle, tomaba la posta el otro sector más radicalizado de la oposición. Entonces, digo, no termina de tener una única horizonte estratégico la oposición, y eso es una gran ventaja para Maduro y para el chavismo.
Porque, digamos, hay un actor que es la clave del sistema político, que son las Fuerzas Armadas. Entonces, lo Exacto. que ha hecho la oposición, oscilando entre una táctica electoralista y otra insurgente, es ver cómo puede hacer para quebrar a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y tratar de ser una opción de poder en serio. Pero solamente puede ser una opción de poder si las Fuerzas Armadas se quiebran, si las sí. Fuerzas Armadas dejan de ser, digamos, chavistas. Esa es la única opción. Por sí. eso quizás creo que han oscilado, y las dos han conducido al fracaso. En términos de racionalidad política, lo que dice María Corina Machado no es errado. O sea, la única manera de ganar es que alguien los claro. quite por afuera. Por sí, adentro sí. no podemos.
Hablando de opositores radicalizados, ¿Leopoldo López apareció?
Leopoldo López para mí es el jefe de Guaidó, digamos, es el jefe de Voluntad Popular, el partido de Guaidó, está refugiado en la Embajada de España en Venezuela, y de alguna manera, yo esta semana, ayer publiqué un artículo sobre el tema y hablé bastante con el sector, con sectores que están cercanos a Capriles, ¿viste? Y inclusive a la mesa, a lo que en Venezuela llaman la mesita, que es la mesa de diálogo nacional que tiene Avanzada Progresista de Henry Falcón, a los sectores que participaron de la elección del 2018. Y lo que te dicen es, el problema es que la oposición la conduce en Estados Unidos y Leopoldo López. Entonces está destinada al fracaso. Eso es lo que te dicen dentro del sector, dentro del entorno del caprilismo, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo digo, soy un poco más optimista porque me parece también que, estamos en un país que tiene una crisis económica profunda de hace mucho tiempo, que se están tomando algunas medidas más de corte ortodoxo y se está llevando adelante una dolarización de hecho para poder ordenar un poco el esquema de precios, básicamente. Yo creo que, eso es hacerla más larga, yo creo que la discusión de la dolarización en Venezuela va a empezar.
Es una derrota, digamos. Hay algo, pues sobrevive Maduro, sobrevive el chavismo, pero digamos ese proyecto del socialismo del siglo XXI está enterrado. Está enterrado, la dolarización lo enterró, los acuerdos con China y Rusia lo entregaron.
Sí, es así, tal cual. Entonces digo, la recuperación económica que está llevando adelante el gobierno es dolarización de hecho, algunas medidas de corte más ortodoxas, en algunos casos algunos ajustazos, y el oxígeno que le da Rusia y Estados Unidos. Básicamente es eso, lo que necesita es poder tener un poco más de margen en la comunidad internacional, y ahí está la Unión Europea como jugadora. El enorme problema que tiene Capriles para mí es tratar de convencer y lograr volcar a las urnas a ese capital político y esos votantes que lo votaron a Capriles en el 2012, en el 2013, y que muchos o se fueron de Venezuela o directamente no quieren saber nada con votar, digamos, porque esa es otro problema que habrá que ver cómo se resuelve. Pero digo, me parece que también para ordenar el escenario regional, ya ahí no me meto tanto con la vía interna de Venezuela, que también obviamente es lo más importante, para ordenar un poco el escenario regional, me parece que es importante que haya un proceso transparente con actores legitimados, con observadores internacionales y con más presencia del grupo de contacto internacional, de la Unión Europea, de las posturas de Argentina, de México, que los del grupo de Lima más moderados como Chile, como Perú puedan empezar a jugar un rol más de mediación en la crisis venezolana, y que los sectores más radicalizados, Estados Unidos, Colombia, Brasil, con la importancia que tienen igualmente, queden un poco más al margen. Eso lo puede llegar a ordenar un poquito más, pero bueno, habrá que ver qué pasa, porque esto puede cambiar en dos segundos, ¿no? Digamos,
la elección norteamericana también juega. Si se va Trump, se calman un poco las cosas.
¿Vos decís? Yo no lo tengo claro eso.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Mirá, te voy a decir, esto es especulación, y con esto ya vamos cerrando. Yo creo que no va a cambiar mucho si gana Biden respecto de la mirada sobre Venezuela. E inclusive te agrego otra cosa, si llega a ganar Trump, no me resultaría extraño una reunión Trump-Maduro, post-victoria de Trump. Ser.
Pero es en general el Partido Republicano el que financia y sostiene a Juan Guaidó y a Leopoldo López. El Partido Republicano fuera del gobierno le pierde un poco de peso esa figura.
Bien. Bueno, un panorama interesante que vamos a seguir, por supuesto, de acá al 6 de diciembre. Esta semana fue muy intensa en Venezuela y la vamos a seguir de cerca.